Padre nuestro, venimos delante de tu palabra con humildad. Y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a tener balance en cómo nosotros miramos nuestro liderazgo, los dones que se nos han dado y los talentos. Porque, Padre, tú eres el Dios que nos da todo lo que tenemos, pero tú debes recibir la gloria. Y, Padre, esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.
Amén. Hemos estado viendo en el capítulo 12 de Segunda de Corintios que Pablo ha tenido que, por capítulo y medio ya, tomar una forma necia y jactarse de las cosas que habían pasado. Y sigue diciendo que esto fue una cosa que no quería hacer, pero que se le fue puesto encima. Porque Pablo estaba defendiendo la posición que Dios le dio, su posición de apóstol. Que la gente no quería creer que él era apóstol y querían negarle su posición y querían que él no fuera, porque Satanás siempre quiere quitar al líder de Dios, quiere que no fuera efectivo como el líder que él debería ser. Y vimos en el capítulo 12 que la semana pasada y la antepasada vimos que Satanás lo atacaba y le ponía en su cuerpo unas espinas, unos aguijones, y que él se le pidió a Dios que se los quitara, y Dios no se lo quitó, pero dijo esta verdad: mi gracia es suficiente para ti, bástate mi gracia. Ahora Pablo va a concluir esto y va a hablar de las grandes cosas que pasaron, las señales de un apóstol. Pero vamos a comenzar en el versículo 11. Dice: me he hecho necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debería ser alabado por vosotros. Porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Yo quiero ver, esto es un balance muy cuidadoso que hace Pablo aquí. Y nosotros tenemos que parar de jactarnos, parar de gloriarnos, derrotar al gloriar, teniendo un balance. ¿Sabe? La humildad no es simplemente decir que no soy nada. Porque esa tampoco es la verdad. Somos pequeños, como dice el canto que cantamos: pequeño soy ante ti. Sin Cristo no puedo hacer nada. Pero tampoco no hemos hecho algo. Entonces, ¿cómo balancear lo grande que ha hecho un ministerio con lo pequeño que es el ministro, sin hacer que el ministro no sea nada para que no le pongan atención? Entonces, Pablo dice varias cosas aquí. Primero, que otros deberían elogiar al líder. Lo que hacen este mes, aquí en esta iglesia y en muchas iglesias del mes del pastor, no solo es una cosa que me gusta a mí como pastor, claro que sí, pero es una cosa bíblica. No que el pastor tenga que jactarse. Si otros te elogian, entonces tú no tienes que tocar tu corneta. Pablo nos dice en el versículo 11, ustedes, vosotros, me deberían de haber alabado. Yo debería haber sido alabado por vosotros. Pablo dice, lo correcto es que la gente aprecie el líder. Yo no hablo aquí, estoy predicando como se dice al coro, porque esta iglesia ha sido maravillosa en apreciar su líder. Pero qué triste es que yo hablo con pastores y evangelistas y directores en muchos lados donde no pasa. Donde sus iglesias, pues, ¿sabes qué? Te estamos pagando, así que pues haz tu trabajo y ya, cállate. ¿Sabe qué? El líder que hace el trabajo del Señor merece que su iglesia lo apoye. Que la gente que está creciendo por medio de lo que el pastor está dando lo apoye. No por él, pero porque la obra de Dios que se está haciendo. Pablo le dice a los corintios, ustedes me deben estar alabando. ustedes me deben estar, yo no debería tener que jactarme. ¿Sabe qué? Yo en esta iglesia nunca tengo que jactarme de qué bien buen pastor soy, porque yo le voy a decir la verdad, muchos de ustedes me han venido y me han dicho, qué buen pastor eres, y no solo durante el mes de octubre. Por eso yo estoy bien feliz aquí. Hay pastores que les pagan mucho, mucho más, pero ¿sabe qué? Tan tristes porque, ¿sabe? El dinero no es un consolador muy, muy bueno. Te da televisores y te ayuda a arreglar el carro y te da comida, pero no te abraza y te dice, qué bueno. Y Pablo está diciendo, yo no debería tener que jactarme por dos capítulos en esta carta. Ustedes, todo lo que son, como la iglesia en Corinto, lo son porque yo vine. No porque alguno de esos otros que se creen apóstoles vinieron. Yo vine, yo trabajé, yo hice aquí. Y ustedes deberían ser los que dicen gracias. ¿Sabe? Yo vi una cosa muy interesante en Facebook y yo creo que, y esto va más allá del pastor. Dice, ¿cuántos de nosotros decimos, I'm sorry, decimos, perdóname, en vez de decir gracias? Por ejemplo, llego tarde y te digo, perdóname por estar tarde. ¿Sabe lo que deberíamos decir? Gracias por ser paciente y esperarme. Lo que debes hacer son las dos cosas. Pedir el perdón, pero también, si yo soy tarde, yo te inconveniencié a ti. Yo debería pedir perdón, pero también alabarte a ti por ser paciente. Porque tú hiciste algo bueno con lo malo que yo hice. Es lo que Pablo está diciendo. Miren lo bueno en sus líderes, sea yo, sea los diáconos, sea cualquier líder de un grupo de discipulado, cualquier persona que usted esté viendo que sea líder, y no esperes que ellos toquen su corneta. Tú ve y dele las gracias por lo que están haciendo. Segunda cosa que dice Pablo es que tenemos que tener honesta evaluación de la obra. Dice en el versículo 15, dice más con más, el 13, dice, ¿por qué en lo que habéis sido, por qué en lo que habéis sido menos que otras iglesias? Dice, mira tu iglesia, Corintios, en nada caes atrás. Pablo ya lo ha dicho en primera de Corintios también, todos los dones espirituales están actuando, todo está pasando. Pablo está diciendo, miren lo que Dios ha hecho, honestamente evalúen la obra. Si yo no fuera lo que soy, ¿por qué ustedes, Corintios, están tan bendecidos? La obra de Dios se ha hecho. Y no se hubiera hecho si Pablo no hubiera entrado. Entonces, miren, sean honestos con lo que se ve. Pero entonces Pablo puede decir, porque yo entré, hay una iglesia en Corinto. Una iglesia grande, creciente, llena de dones espirituales, a quien ha venido la palabra de Dios. Gente se está salvando. Una ciudad que tenía pura inmoralidad ahora tiene una luz. Y no hubiera pasado si Pablo no hubiera entrado. Así que cuando miras a tu líder, miras la obra y evalúa la obra. Ese líder, ¿qué fruto está trayendo? Y si está trayendo buen fruto, aunque el líder no sea mucho, dele gracias a Dios por ese líder. Porque sí, también tenemos que evaluarnos honestamente a nosotros mismos. Porque ¿qué dijo Pablo en el 11? Al final, aunque nada soy. Yo les voy a decir una cosa. El ser pastor es una cosa de extremos. Yo como pastor he visto gran crecimiento en muchas personas, muchos de ustedes. Pero yo como pastor también sé que yo, sin el poder de Dios, no hago crecer nada. Pablo dijo en primera de Corintios, yo riego, yo siembro, yo planto, Apolos riega, y el Señor trae el crecimiento. La verdad es esta. Si no hay vida, no importa cuánto haga el pastor. Mi esposa es jardinera. Le encanta plantar y hacer crecer. Ayer trajo un jalapeño rojo, bien chile rojo, bien bonito del jardín. Mira, yo estaba cargando así como si hubiera tenido un nuevo bebé casi. Era una cosa increíble. Bien bonito. Pero ¿sabe qué? Mi esposa planta y riega y fertiliza y le pone compost y los checa y hace todo eso. Y salen las plantas y hemos tenido tomates y chilitos y plátanos y papayas y quién sabe cuántas otras cosas que salen del jardincito de mi esposa. Yo cuando toco una planta se muere. No me la da. Pero mi esposa, pero sabe, todo, y ella trabaja hace mucho. Pero yo le voy a decir a mi esposa, mira, esta tarde agarra una piedra, ponlo en la tierra y hazle todo. Fertilízalo, dale el sol, dale agua, ponle tierra y abono, todo bonito. Y haz, a ver qué pasa con la piedra. Si no hay vida, ahora mi esposa puede mirarlo de dos maneras. Ella puede decir, ¿sabe qué? Yo soy una buena jardinera. Mira, yo trabajo duro y esto sale. Pero si la planta no tuviera vida para comenzar, no importa cuánto trabaja la jardinera o el jardinero, no sale nada. El trabajo es grande, pero lo esencial no lo traigo yo. Lo esencial no lo trae el jardinero. Lo esencial lo pone Dios. Dice, yo vengo a dar vida y a darlo en abundancia. Yo lo único que hago es organizar y dar y fertilizar. Pero la vida viene de Dios. Y si Dios no da la vida, todo lo que yo hago no vale ni un quinto. Me acuerdo la historia que di antes de un predicador que vino a dar un avivamiento y vino un lugar y estaba lleno el lugar y él predicó y el Espíritu Santo se movió, la gente se arrepintió, vino llorando, estaba todos cambiando su vida y él salió después y dice, ay, mira qué buen predicador soy yo. Llegó el siguiente día, predicó otra vez y esta vez las palabras parecían caer de su boca al piso. Lo miraron todos con los ojos así nada más y nadie se levantó, nadie se arrodilló, nadie lloró, nadie se arrepintió. Nadie, que era como hablarle a las piedras. Y salió a su carro y oyó una voz del cielo, dice, ese eres tú. La misma palabra, ¿sabe qué? Si la palabra de Dios es la viva y eficaz. El poder de Dios es el que da. Yo puedo decir y yo puedo empezar a presumirme que mira qué obra está haciendo el Señor aquí. Y luego, si Dios quita la vida, no importa cuánto yo mueva los labios o cuánto yo haga, no va a pasar nada. Y Pablo sabía esto, que él era apóstol, era uno de los grandes 12 líderes de la iglesia. En esa posición él tenía una posición alta y altiva. Pero esa posición depende totalmente y completamente de la obra de Jesucristo y nada de Pablo, porque nada del poder viene de lo humano. Sin el poder de Cristo, como Cristo dice en Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. Entonces, si ustedes alaban al pastor, yo tengo que realizar, como cualquier líder, que lo que me están alabando es el poder que Dios está usando por su palabra. Porque de mí nada bueno sale. Yo como Pablo, si Pablo no era nada, menos yo. Pero yo todavía lo que fui, vamos a ver lo que fui o lo que soy o lo que debo ser, es fiel. El poder viene de Dios. La palabra que cada semana yo predico y estudio y tomo tiempo en el griego y en el hebreo y en los libros y arreglando sermones, la palabra que yo explico aquí no viene de mí, es la palabra viva y eficaz que viene de Dios. Yo podría predicar psicología y teorías y cosas así, y esas no cambian vidas. Si yo dejo esta palabra, yo paro de ser un pastor. Me pueden poner el título, me pueden decir lo que quieran, pero si yo paro de estar dando la comida de este libro, yo paro de ser pastor. Entonces Pablo habla de las señales del apóstol. ¿Qué es eso? ¿Qué dice? Nos dice en el versículo 12. Dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia, o perseverancia sería mejor traducir, por señales, prodigios y milagros. Ahora dice Pablo, que él tenía, que cuando él fueron hechas las señales de un apóstol. Esas señales se nos dice en Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18, que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y habla de las lenguas, y habla de las sanidades, y habla de tomar veneno y no los afecta, y habla de pisar víboras. Esas cosas dice que, mira que no dice que los que creen harán esas señales, dice que esas señales los qué, los seguirán. Y Pablo hace lo mismo aquí. Dice, no dice, yo hice las señales de un apóstol. Dice, las señales de apóstol que fueron hechas. Como si él de veras no tuviera. Usted sabe, cuando yo era niño, teníamos en México una criada. Y de vez en cuando ella estaba limpiando la criada y se le caía una vasija de porcelana o algo así. Y lo que viene es. No, nunca decía la criada, yo lo quebré. Dijo, ¿qué? Se quebró. Se quebró. No, no, no se quebró, tú la tiraste. No a propósito, pero la tiraste. Pero ella no quería tomar culpa por la caída de... Esto es Pablo haciendo lo mismo en lo positivo. Dice, cuando yo estuve, no dice, yo hice, no dice, yo sané. Yo puse mis manos y se salió el demonio. Dice, las señales de apóstol se hicieron. Se hicieron. ¿Por qué? Porque él sabía que él no tenía nada que ver con hacerlos. Excepto que Dios le había dado el puesto. Dios le podría haber dado una piedra el puesto y si tira la piedra se sanaría gente. Pablo dice, yo, se está poniendo en el trasfondo. Yo vine y se hicieron las señales de un apóstol. Dios me está enseñando que soy apóstol. No porque yo salí, yo soy sanador, yo soy esto, yo soy lo otro. Hay uno que hoy en día, un hombre, no me acuerdo el apellido, pero vi un artículo, se llama Joshua Josué. Es un predicador aquí en Texas que se está llamando apóstol y rey y... Sus seguidores le están diciendo, es la imagen de Cristo en la carne. Y se acuesta en el piso y bailan a su alrededor tirándole monedas o billetes. Dinero. Ese se cree. Como si él fuera. Él dice, yo he recibido visitas de Cristo desde que yo tuve 6 años, dice este. Pero es el yo. Cuando Pablo fue llevado al tercer cielo, dijo, yo conocí un hombre. ¿Ve lo que pasa? Pablo no quiere que él sea el enfoque. No, yo lo hice. Pero sí, nos dice una cosa. Nos dice en el versículo 12, que se hicieron esas señas, esas señales entre vosotros, con toda paciencia o toda perseverancia. ¿Qué significa eso? Pablo sabe, el poder no viene de él, pero Dios solo le pide una cosa, seguir adelante. Ya nos habló Pablo del aguijón en la carne, que Satanás le mandó un mensajero, un aguijón en la carne. Ahora, ¿cuántos de ustedes han tenido algún tiempo una espina, un cadillo, un aguijón en el pie? ¿Cómo se camina con uno de esos? No es fácil, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez en Galveston, estaba caminando por un pasto y quería ir a la alberca y de repente pisé. Y debajo de ese pasto verde estaba lleno de puro cadillo. Y yo no sabía qué hacer, porque no podía ni sentarme para quitármelos, porque también ahí había. No tenía zapatos, no tenía nada, estaba, corrí y luego de repente, ahí estoy. Cuando tú tienes un aguijón en la carne, Dios todavía quiere que camines, que vayas adelante. Pablo le pidió, quítamelo, 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 y no se lo quitó. Y Pablo siguió perseverando. Siguió siendo fiel. Dijo en el mismo libro este, en el capítulo 4. Se pide de un mayordomo que sea fiel. Pablo no se jacta aquí de su poder, de sus señas. Esas fueron hechas. Dios las hizo. Pero Pablo dice, yo, lo que pueden ver, yo fui paciente, yo perseveré. Fidelidad sobre todo. Vienen las señas, no vienen las señas, vienen las victorias, no vienen las victorias, vienen las espinas de Satanás, los aguijones en tu carne, tú sigue marchando. Es lo que Dios pide, porque basta mi gracia para ti. Tú vas a poder caminar, aún con el aguijón, si yo quiero que camines, dice Dios. Tú sigue adelante. Pablo no se jacta, no se gloría de las cosas que hizo, pero sí señala que él fue fiel y que perseveró. Y al final de cuentas, eso es lo que pide Dios. Dios no te pide a ti tener talentos. Dios no te pide a ti tener dones. Esos te los dio. A Pablo le dio los dones de un apóstol. Algunos de ustedes les dio los dones y los talentos de no sé qué, lo que sea, un doctor, un constructor, cualquier cosa que Dios te ha, tus dones vienen de tus talentos vienen de tu ADN y luego los educas, tus dones espirituales vienen del Espíritu Santo, pero esos Dios te los dio, tú no tuviste nada que ver con los dones y los talentos que Dios te dio. Por eso no nos podemos jactar de ellos. Que Dios me hizo un guitarrista, yo soy un buen guitarrista, ¿sabe qué? Yo no me puedo jactar de eso porque yo tengo ese ADN y quizá el hermano Ortiz tenga ADN para buen cirujano, lo que yo no soy, pero yo no sé si él puede tocar la guitarra. ¿Y de qué me jacto? Me fue dado. Pero lo único que yo puedo controlar es seguir usándolo. Es lo que Dios me pide. Yo tengo que ser paciente, yo tengo que ser perseverante, yo tengo que ir adelante, usando cualquier cosa que Dios me dio. Lo que el Señor al final de cuentas me va a juzgar a mí, como a los que estaban en las parábolas de las monedas, cuando es, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Si te di dos monedas, no te voy a esperar los de cinco, pero sí te voy a esperar que uses los dos. Si tienes uno y lo escondes, no es el uno. Yo no te estoy juzgando por tener una moneda. Te estoy juzgando por qué fiel fuiste con esa moneda. Realidad, fidelidad, digo, sobre todo. Porque al final de cuentas, lo que importa es si ven a Dios o no. Dice al final del versículo 12, que por señales y prodigios y milagros. Ahora, ¿qué quiere la gente ver en tu vida? No te quieren ver a ti, no me importa qué guapo seas. Algunos de ustedes son bien guapos. Pero al final de cuentas la gente no quiere ver eso. Lo que quieren ellos ver en tu vida o la mía son milagros. Y no estoy hablando de milagros como levantar al muerto o algo así. Sí, eso está bien, pero lo que quieren ver es que tú estás pasando una cosa que humanamente no se podría o sería difícil pasar y tú la estás pasando con victoria. Eso es lo que quiere ver el mundo. Así se va a enseñar. Quiere mirar tu vida y dice, con lo que estás pasando, ¿por qué estás tan feliz? No puede ser porque eres tú. Y tú puedes decir, es Dios, es Cristo. Por eso somos fuertes cuando somos débiles. Lo dijo él mismo en capítulo 4, cuando dijo, nosotros somos como un ¿qué? Vaso de barro. Los vasos de barro son frágiles. Pero pégale y pégale y pégale y pégale y pégale, esa piñata no se rompió. ¿Qué pasa con esa piñata? Está hecha de puro barro y se sigue y sigue. ¿Qué pasa con esa persona que tiene puro aguijón en la carne y aguijón en la carne y todos sus pies están llenos de cadillos y sigue caminando? Eso no es él, ese tiene que ser Dios. Porque sabe que si lo que tú haces en tu vida se puede explicar con filosofía y psicología y consejería y todo lo demás, entonces Dios no recibe nada de gloria. Dios recibe gloria cuando nosotros en nuestras vidas hacemos cosas que la gente mira y dice, sabe que eso no es humano, eso es sobrenatural, eso viene de Dios, eso no lo explica ningún psicólogo, eso no lo explica ningún gurú, eso no lo explica ningún filósofo, eso es lo que está pasando con tanto que le están pegando y pegando y pegando y pegando y pegando y todavía está de pie, tiene que ser Dios. Así es donde Dios recibe la gloria. Por eso Pablo dijo, yo me glorío en mis debilidades, porque el poder de Cristo se reposa sobre mí. Entonces, en nuestras vidas, pregúntate, ¿qué hay en mi vida que no se puede explicar naturalmente? ¿Qué no se podría hacer con un psicólogo, una persona? Y no estoy poniendo abajo psicólogos. Si usted tiene necesidad de un psicólogo así, qué bueno que lo use. Pero Dios quiere hacer algo más grande todavía en tu vida. Entonces, el resultado de esa iglesia es que los corintios dicen, nosotros no somos inferiores que ninguna otra iglesia. Pablo hizo de este pueblo carnal una iglesia de alta calidad. ¿Y qué fue la actitud de Pablo? ¿Cómo lo miró Pablo? Quiero que miremos dos puntos en el versículo 15. Dice, y con el mayor, y quiero que miremos, con el mayor ¿qué? Placer. En inglés dice gladly, con la mayor felicidad, con el mayor gozo. Y esto es lo que quiero decir, que lo que hagamos por el Señor, si no se ve gozo, no viene del Señor. Si se ve una cara toda, eso no viene del Señor. A la diestra del Señor hay deleites para siempre y en su presencia plenitud de gozo. Salmo 16, 11. Pablo en todo esto con los aguijones en la carne, mira lo que dijo. Me deleito en mis debilidades, estoy gozoso en mis enfermedades y aquí con gran placer. La actitud de Pablo era una actitud de placer en estas cosas. Él había sido atacado, estaba lleno del aguijón en su carne, pero Pablo no estaba en queja. Pablo dice, esto me da placer. ¿Qué le daba placer? Gastar y ser gastado. Yo, versículo 15, con el mayor placer gastaré lo mío y aún lo mismo me gastaré. Dice, mi vida está ahí, la voy a gastar, la voy a gastar. No solo mi dar, no solo mi diezmo, no solo mi ofrenda, pero yo me gasto y lo hago con placer. ¿Y por qué lo podemos hacer? ¿Quién gasta con placer? ¿Quién gasta en el mundo? ¿Quién gasta con placer? El que siempre sabe que tiene más, ¿verdad? Tú tienes que ahorita tú tienes un salario corto y se te descompone completamente el carro y tú tienes que comprar carro nuevo o carro menos usado y estás contando dinero y vas allá al carro usado y A ti no te da placer, tú quieres guardar ese dinero. ¿Por qué? Porque no tienes más. Pero si tú te ganaras esta gran lotería con 1.6 mil millones de dólares que está saliendo ahorita y lo ganaras mañana y se te descompone el carro, es una excusa para ir a comprarte un Ferrari. Tú gastas con placer porque hay siempre más. El que gasta con placer es el que sabe que de donde sale por acá entra más. Y con Dios eso es. Si yo me gasto por ti como pastor, o el Pablo como apóstol, o ustedes en cualquier situación que ustedes estén trabajando para Cristo, ustedes dan y dan y dan, gastan. Usted sabe que de donde vino la energía y el poder de eso siempre hay más, porque Dios es infinito. Pablo dice, yo con placer gasto lo mío y soy gastado y se me acaba, pero sí, siempre entra más por el tubo. Y luego dice otra cosa, amaré aunque no se me devuelva. Versículo 15, ser gastado, gastar de lo mío y aunque me gastaré todo por el amor de vuestras almas o de vosotros, aunque amándoos más, sea amado menos. Y Pablo lo hace con placer. Ahora, esto es el milagro más grande. ¿Cuántos de nosotros cuando amamos y alguien no nos ama, cuántos seguimos adelante con ese amor? Una cosa no humana, por eso pasan los divorcios. Porque uno, el esposo, la esposa sigue amando, ama, y la otra persona es infiel, o la otra persona es enemiga, o la otra persona se pone bien criticona, y dice, ¿sabe qué? Yo ya no puedo seguir amándote, porque el amor escoge hacerte bien, y cada vez que te hago bien, tú me haces mal. Y Pablo dice a la iglesia de Corinto, cada vez que yo te amo, parece que me lo entregan menos, pero lo sigo haciendo. ¿Sabes? Es una cosa, el primer mandamiento, amarás a Jehová con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas, tu mente, porque Dios siempre te ama más a ti, ¿no? Siempre lo hará y siempre lo seguirá haciendo, esa es una cosa fácil, pero dice luego, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero ¿qué si tu prójimo es uno de esos que cada vez que lo amas te escupe en la cara? Lo humano sería parar de amarlos, ¿verdad? Pero la Biblia dice, ama a tus enemigos. Cristo dice en el Sermón del Monte, ¿qué mejor tú eres que el no salvo si amas a los que a ti te aman? Pero Cristo quiere, y Pablo quiso así, dice, yo me sigo gastando aunque tú pares de amarme. Ahí es donde se ve el milagro. Amar a la gente que ya no te ama, amar a la gente que no lo devuelve, amar a la gente. Y tú dices, pues si pasa eso me voy a desgastar. Acuérdense lo que ya hemos hablado. Dios seguirá amándote y seguirá llenando tu vida y seguirá siendo tu pastor y nada te faltará. Aunque todo el mundo te rechace, Dios sigue amándote. Yo estoy persuadido que ni todas esas cosas me separan del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8, 38 y 39. Entonces, si alguien viene y me escupe en la cara y me tira mi amor a la cara, yo no puedo parar de amarlo. ¿Por qué? Porque yo tengo que escoger seguir el mandamiento de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aunque tu prójimo te rechace, Pablo dice, yo seguiré amando. Cuando la gente ve eso, ve que eso es de Dios y no de uno. Porque yo no puedo hacerlo, yo no soy nada. Yo no tengo esas fuerzas. Pero el Dios, del Dios que creó el universo y fue a la cruz, Él sí las tiene. Si la iglesia quiere prosperar, la iglesia no puede darse al odio. No puede darse a la maldad. Tiene que vencer el mal, como dice Romanos 12, 21, con el bien. Yo estoy viendo estas cosas políticas donde personas demócratas dicen, agarraron a Cruz y lo sacaron de un restaurante con su esposa que estaban comiendo y vinieron y les gritaron. Y luego vi que lo mismo pasó con Nancy Pelosi, que es demócrata, que unos republicanos vinieron y también la sacaron de un restaurante. Y uno de mis amigos de Facebook dijeron, qué bueno que tengan un poco de su propia medicina. Y se siente bien, ¿verdad? Lo hicieron al otro lado, pues ahora las... Y yo le dije, no. Ustedes quizás sean republicanos, pero también son cristianos. No pueden pelear con esas mismas armas. Tú no le puedes hacer a Pelosi lo que Pelosi, lo que ellos le hicieron a Cruz. Tú tienes que vencer el mal con el bien. Tú tienes que seguir amando aunque te paren de amar. Porque solo así se va a ver que Dios está obrando en ti. Hacer lo otro, cualquiera lo puede. Me hicieron lo mismo a mí, pues yo se lo hago a ellos también. Y qué bueno que estoy feliz. No. Ama siempre, aunque no se te devuelva. Porque así Dios nos amó a nosotros. Cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo está diciendo, ¿sabes qué son las señales de un apóstol? El milagro de seguir amando cuando ya no te aman a ti. Padre nuestro, te damos las gracias por tu palabra. Y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes.